¿Te interesa la política europea?
¿Quieres conocer un poco más a nuestros representantes en el Parlamento Europeo?
La Asociación de Radios Universitarias de España, ARU, te da la fórmula.
Euroconexión.
Un programa realizado desde Bruselas
en el que los europarlamentarios sintonizan con las emisoras universitarias.
Con la colaboración de la Oficina de Información en España del Parlamento Europeo.
Bienvenidos a Euroconexión. Nos encontramos, como ya han escuchado, en Bruselas, en el Parlamento Europeo. Y por estos micrófonos van a pasar diferentes eurodiputados con los que vamos a tener un espacio de conversación. Comenzaremos con la eurodiputada Izaskun Bilbao. Y hasta aquí se van a acercar también Ernest Urtasun, Teresa Jiménez, Miguel Urbán y Paloma López. Les habla Beatriz Jordán, de la Universidad de Navarra, y a mi lado está Pancho Lorente, que viene desde la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Buenos días, Pancho.
Buenos días. Pues nos acompaña la señora Bilbao Grandica, licenciada en Derecho en la Universidad de Deusto, fue directora de Servicios del Departamento Vasco de Interior, es miembro del PNV, diputada en el Parlamento Vasco desde 1998, y nada menos que fue la primera mujer que presidió este Parlamento entre 2005 y 2009. Y precisamente en 2009 empezó su andadura europea, pero antes de seguir hablando más datos sobre ella, qué mínimo que presentarla. Estimada señora Bilbao Grandica, muy buenos días.
Buenos días, Beatriz y Pancho, y muchas gracias por venir con este programa tan interesante hasta este Parlamento, porque vosotros tenéis que ser nuestra voz también.
Antes de comenzar en profundidad con la entrevista, supongo que un privilegio y un honor el presidir el Parlamento Vasco.
Pues realmente fue un privilegio y fue una manera de llegar pues un tanto complicada, porque yo sustituí a un candidato que era claro, Juan Mari Atutxa, que no obtuvo el apoyo del resto de los grupos parlamentarios, y después de muchas votaciones, en un momento muy complicado para Euskadi, con el terrorismo de ETA, con una coyuntura política un tanto crispada, pude acceder. Fue un honor, fueron momentos complicados, pero como siempre lo recuerdo, fue un momento agridulce. Y otra cosa curiosa que tendréis tiempo para analizar: en muchos de los casos, las mujeres llegan cuando hay una crisis que hay que resolver. Fijaros, ¿cuándo tuvo el Athletic de Bilbao, por ejemplo, una mujer presidenta?
Defensora Total de la Mujer ha hecho informes sobre la trata de mujeres. De hecho, hoy presenta el informe sobre la mujer en entorno rural, que también se va a someter a votación. ¿Qué se espera de este informe?
Lo hemos trabajado mucho en la Comisión de Igualdad del Parlamento. Va a tener un apoyo importante de esta Cámara y de los diferentes grupos. Y lo que hay que reivindicar una vez más es que tenemos mucha teoría, muchos informes, pero que reivindicamos la necesidad de que ya haya voluntad política clara, haya presupuestos claros y se vaya avanzando de verdad. El otro día, hablando con representantes de Naciones Unidas, porque este es un informe que presentaremos en Naciones Unidas, decía que en 40 años este había sido el primer año en el que se había retrocedido en los índices de igualdad en el mundo. Por lo tanto, no es una conquista que esté ya realizada, es un trabajo permanente en el que hay que continuar haciendo camino.
Izaskun Bilbao, recordamos que es también vicepresidenta de la Delegación para las Relaciones con los Países de la Comunidad Andina. Ha pasado ya más de un año desde el acuerdo de paz de Colombia con las FARC. Nos gustaría que nos dijese, señora Bilbao, ¿en qué momento se encuentran ahora mismo las relaciones con ese país?
Bueno, con este país nosotros tenemos vínculos como vascos, tenemos una relación primero afectiva, y en este Parlamento he tenido la responsabilidad de pertenecer a la delegación que usted comentaba. Desde el primer momento hemos dado un apoyo incondicional al proceso de paz en Colombia, y realmente tiene complicaciones porque no es fácil resolver una situación de 50 años de conflicto, con muchísimas víctimas, con mucho sufrimiento, y sobre todo cuando no todos los partidos políticos con representación tienen claro. Yo creo que va a haber unas próximas elecciones en Colombia. Algunos hablan de la posibilidad de que haya un riesgo para este proceso de paz, pero yo creo que las conquistas de la paz nunca tienen retroceso. Pueden evolucionar de diferente manera, pero creo que los avances que necesita Colombia serían mucho más importantes si hubiera una posición favorable del partido en el gobierno y sobre todo el partido en la oposición para poder avanzar. En cualquier caso, creo que hoy Colombia está mejor que hace 5 años y muchísimo mejor que hace 10. Y espero que hoy esté peor que dentro de los próximos 5 años.
¿Cree que el pueblo colombiano está preparado para aceptar que este nuevo movimiento político pretenda tomar el poder?
Yo creo que esto forma parte de los acuerdos y creo que es mejor, en cualquier caso, tener canalizado a través de una representación política a personas o a ideas que en algún momento utilizaron la violencia. Creo que esa es una conquista, renunciar a la violencia para utilizar las herramientas políticas para debatir y defender sus ideas o sus propuestas. Esta es una evolución en todos los conflictos que hemos visto en el mundo y yo espero que sea un paso más en la normalización.
Señora Bilbao, cambiando de tercio, se avecinan unas elecciones europeas. Se esperan determinantes, pero ¿cómo explica que la población a nivel nacional, sobre todo por ejemplo en España, no considere tan importante el papel que se hace en Europa en comparación al que se hace en España, por ejemplo?
Yo creo que la gente no tiene conciencia, quizá porque por parte de la política y de los representantes políticos no sepamos transmitir suficientemente bien qué significa el Parlamento Europeo, qué significa el proyecto de la Unión Europea, cómo cada día estamos afectados por decisiones que adoptamos en esta Cámara y sea la responsabilidad de todos, empezando por los responsables políticos de los gobiernos, por ejemplo, asumir responsabilidades, no atribuirse siempre los beneficios que en algunos casos llegan de las instituciones europeas y trasladar las responsabilidades y las cuestiones negativas siempre a un ente que parece que es abstracto, que se llama Europa y además a veces se hace con el gesto de la mano, ¿no? Yo creo que hay una responsabilidad por parte de todos para transmitir a toda la gente qué es el proyecto europeo, qué hace a día de hoy, cuáles son las responsabilidades que tiene cada uno. Y yo creo que ahí tenemos un gran reto. En cualquier caso, esto no se consigue en una campaña electoral, ya que hablamos de unas futuras elecciones. Esto hay que trabajarlo en los 5 años que dura esta legislatura. Pero, como digo, con el compromiso de todos, incluidos los medios de comunicación. Y vosotros ahí tendréis una futura responsabilidad también muy importante.
Como ha dicho, es imprescindible que el votante sea consciente de lo que está en juego en estas elecciones de 2019. ¿Cree que se necesita una campaña que esté más descentralizada y más centrada en el entorno local y que la gente conozca lo que está en juego?
Yo sí creo que el ejercicio, como digo, es de 5 años. Cada uno de nosotros tenemos que hacer todos los esfuerzos cada día por transmitir a todos los sectores y a todas las personas cuál es nuestro trabajo. En mi caso, desde el primer momento llevo 8 años, es mi segunda legislatura. Nuestro objetivo ha sido trabajar con las personas, trabajar con los sectores. ¿Para qué? Para construir esta Europa entre todos, haciéndoles participar desde el inicio en la elaboración de la legislación europea. Hay mecanismos, no son suficientemente conocidos. Por lo tanto, tenemos muchas herramientas y mucha forma de acercar nuestra institución o nuestro trabajo a todos estos sectores. Yo creo que hoy, al menos, muchos de los sectores con los que nosotros trabajamos, no solamente a nivel de comunidad autónoma, sino también a nivel estatal, conocen un poco mejor cuál es el papel del Parlamento Europeo, qué responsabilidad tenemos en la elaboración de las leyes y cómo podemos trabajar juntos para que esa legislación sea lo más ajustada a las necesidades de todas las personas y de toda la ciudadanía europea.
Durante los próximos meses, señora Bilbao, se van a intensificar las negociaciones del marco financiero plurinacional. En este programa financiero se va a determinar los presupuestos generales de la Unión Europea a partir del 2020. Tras la salida del Reino Unido, ha habido una pérdida de millones bastante grande. ¿Cómo se está planteando el reparto del poder y el dinero después de estas pérdidas tras el Brexit?
Bueno, realmente el tema del Brexit es una incógnita para todos. Es algo que no estaba prevista. Nadie pensaba en la posibilidad de que el Reino Unido u otro país se marchara de este proyecto de la Unión Europea. Es verdad que las negociaciones no han acabado todavía. Ayer mismo salía la propuesta de la Comisión Europea en la que habla de no establecimiento de fronteras entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte. Esto ha sido un motivo de conflicto, parece, y una reacción negativa. Nadie sabe cómo va a quedar. Pero sí es verdad que si el Reino Unido sale definitivamente a través de este acuerdo para marzo del año 2019, habrá menos recursos económicos. ¿Esto qué nos va a obligar? Esto nos va a obligar a innovar y pensar cómo podemos obtener más recursos europeos, más recursos, o hay que utilizar otro tipo de impuestos, o los Estados tienen que dar más, o hay que pensar en dar una mayor eficacia a los recursos existentes. Hay muchos debates, porque incluso hay diputados que defienden por qué dedicamos tantos recursos a la política agraria común, por ejemplo. Esta sería una manera de ahorrar la reducción de estos paquetes. Hay un debate, no tenemos todavía una posición clara, pero vamos a ver en las próximas semanas cuál es la posición de los diferentes grupos. Pero va a ser un factor determinante saber si el Reino Unido va a salir definitivamente o no.
Quizás con Bilbao, muchas gracias por su tiempo y por haber compartido con nosotros aquí en estos estudios del Parlamento Europeo. Muchas gracias.
Pues muchas gracias, como digo, por venir, y espero que seáis también nuestro altavoz. Os necesitamos. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Pancho Lorente, nos despedimos también.
Nada, un placer haber disfrutado de este espacio con la señora Bilbao y ojalá volvemos pronto.
Gracias, adiós.
¿Escuchas?
Euroconexión. Un espacio en el que los europarlamentarios sintonizan
con las emisoras universitarias.
Continuamos en Euroconexión y a mi lado ya están preparados Toni Conde, que viene desde Radio Universitat Pompeu Fabra. Buenos días, Antoni.
Buenos días.
Y la acompaña Erika Domínguez, de Uniradio Huelva. Hola, Erika.
Buenas.
Y nos vienen a presentar a Ernest Urtasun. Escuchamos.
Bueno, estamos con Ernest Urtasun, eurodiputado por Iniciativa por Cataluña, miembro del Grupo de los Verdes y la Alianza Libre Europea desde el año 2014. Y bueno, dentro del Parlamento Europeo forma parte de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, y forma también parte de la Delegación para las Relaciones con los Países de América Central, además de ser vicepresidente de la Delegación en la Asamblea Parlamentaria Eurolatinoamericana. Bueno, como vemos que tratas temas relacionados con la Unión Europea y América Latina y sus relaciones, vimos que hizo una pregunta en el Parlamento Europeo sobre que la Unión Europea no ha adoptado una postura común sobre el proceso de paz en Colombia, denunciando que algunos grupos políticos esta vez no lo habían querido firmar. ¿Por qué crees que esta vez la Unión Europea no ha hecho un manifiesto común por el proceso de paz?
Bueno, yo creo que son dos cosas distintas, ¿no? Por una parte hay todo lo que está haciendo el Servicio Europeo de Acción Exterior, Federica Mogherini, que sí ha tenido un papel muy activo en Colombia. De hecho, tenemos un representante específico de la Unión Europea para el proceso de paz que ha hecho un muy buen trabajo. Y entonces el problema que tuvimos fue más bien en el Parlamento, aquí en el último pleno, que quisimos hacer una resolución de apoyo al proceso de paz, un texto, y hubo algunos grupos que no quisieron, particularmente el Partido Popular, porque va a haber elecciones en Colombia próximamente, y bueno, y hay alguna gente algunos sectores del Partido Popular aquí que están más alineados con las posiciones de Uribe en Colombia, que cuestionan el proceso de paz, y tuvimos un poco de fricción en ese debate la última vez. Pero es verdad que en general ha habido, en términos generales, un apoyo grande al proceso de paz desde la Unión Europea, y creo que en esto Mogherini ha hecho un buen trabajo, la verdad.
Respecto a las elecciones de Venezuela, que también van a ser el próximo 22 de abril, ¿la postura de la Unión Europea ayuda a solventar el conflicto porque ha habido algunas reticencias a la convocatoria?
Bueno, yo creo que Mogherini no ha tenido un mal papel en Venezuela hasta hace poco. Creo que últimamente que nos hemos centrado más en las sanciones que en el diálogo, creo que estamos errando, porque Venezuela en estos momentos es una sociedad muy polarizada en dos bloques, y la única manera de encontrar una solución política cuando sucede esto es intentando tender puentes. Lo está intentando el expresidente Zapatero, que está haciendo una buena labor, y hasta ahora Mogherini lo estaba haciendo, pero es verdad que ha habido muchas presiones de muchos Estados miembros para abandonar un poco la posición de favorecer al diálogo e ir a una línea más dura de sanciones, que a mí ese cambio me parece un error, porque entonces nos convertimos más en un factor de desestabilización más que no de búsqueda de soluciones, ¿no? Por lo tanto, yo creo que con Venezuela la única posibilidad es que haya un gran acuerdo político entre todas las partes, y hay que seguir insistiendo en ello.
También le queríamos preguntar, porque hace unas semanas en un debate dijo que había un crecimiento de violencia y represión política a aquellas personas que buscan los derechos humanos, y que en el caso de la mujer este tema se agravaba mucho más. Las mujeres tenían más represión y las mujeres sufrían más a consecuencias de también querer una mejora civil. Mi pregunta es, ¿por qué se reprime tanto a las mujeres y qué hace el Parlamento para disminuir o para evitar esto?
Bueno, nosotros, como sabéis, aquí en el Parlamento tenemos una comisión que es la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género. Yo soy formo parte de esta comisión. Estoy muy orgulloso, además, como hombre, de formar parte de esta comisión, porque creo que la igualdad es una cosa que también nos implica a los hombres. Y es verdad que hay muchas situaciones que nos preocupan, ¿no? En la Unión Europea las estadísticas nos muestran cómo hay un repunte de la desigualdad, de la violencia. Y eso a nosotros nos preocupa. Y después es verdad que en mi labor de las relaciones con América Latina hemos trabajado mucho el fenómeno del feminicidio en América Central.
Es muy interesante porque vimos el caso de Lolita Chávez, que fue arrestada, pero también el de Berta Cáceres, que fue asesinada.
Efectivamente. Tenemos el caso de las activistas mujeres pro derechos humanos, como Berta Cáceres, como Lolita, que estuvo aquí porque fue finalista del premio Sájarov, que por el hecho de ser activistas y ser mujeres, pues se encuentran perseguidas, ¿no? Y es un fenómeno muy extendido, ¿no? Y entonces aquí lo que nosotros estamos reclamando a la Unión Europea es que desarrolle, en el marco de su política exterior de derechos humanos, un programa específico de protección a defensoras de derechos humanos mujeres, porque están especialmente perseguidas, ¿no? Y esa es una de las cosas que hemos luchado más. Por eso pedimos que se le diera a Lolita el premio Sájarov, quedó finalista, pero sobre todo es muy importante que sigamos con esta cuestión, porque si no, los casos como el de Berta Cáceres, pues lamentablemente se pueden repetir y eso sería evidentemente muy trágico, ¿no?
Vale, y para ir cerrando, una pregunta sobre las próximas elecciones europeas, que dado que en las elecciones europeas normalmente suele haber una participación baja, ¿cómo afronta un grupo tan plural que tiene tantos partidos, los verdes, partidos nacionalistas, una propuesta común para quizá captar más con los votantes, porque es un grupo muy heterogéneo? ¿Cómo enfocáis un mensaje concreto para poder atrapar a votante?
Bueno, en el caso del grupo, nosotros es verdad que somos Grupo Verde Alianza Libre Europea. Aquí somos una coalición en el grupo, pero somos propuestas políticas distintas. Lo único, aquí formamos grupos con partido, no somos los únicos. Hay otros grupos que también hacen eso. Entonces, yo soy Verdes, y los Verdes sí tenemos una plataforma compartida en toda la Unión Europea, muy centrada en lo que han sido básicamente nuestros tres pilares, que han sido la justicia social, el medio ambiente y la democratización de Europa. Somos una familia política que tiene una visión europeísta crítica, es decir, cree mucho en Europa, somos federalistas europeos, pero también somos muy críticos en la manera en cómo se ha construido en los últimos años, con funcionamientos que no nos ha gustado, como los rescates pilotados por la Troika y muchas otras cosas. Y entonces intentamos formar aquí en el Parlamento ese polo entre aquellos que están en contra de la Unión Europea y del proceso de integración y aquellos, lo que nosotros llamamos gran coalición, los grandes partidos que están llevando a la Unión Europea, digamos, por una senda que a nosotros no nos gusta y que creo que están en estos momentos en crisis, sobre todo en relación con la ciudadanía. Intentamos aquí articular un polo de lo que nosotros llamamos un europeísmo crítico, ¿no? Una voz favorable a la Unión Europea, pero a favor de un cambio de políticas, ¿no? Y yo creo que eso es un poco las líneas maestras de con lo que nos vamos a presentar en 2019, a las próximas elecciones, con una cabeza de lista que volverá a ser seguramente Ska Keller, que es una diputada muy joven alemana, muy dinámica, que lo hace muy bien, que hizo una grandísima campaña en 2014 y que creo que nos va a volver a representar muy bien a escala europea.
Bueno, pues, señor Urtasun, moltes gràcies per haver-nos acompanyat i hasta la pròxima.
Gràcies a vosaltres, Antoni. Muchas gràcies a tots.
Gràcies, Toni i Erika.
Gràcies.
Escuchas
Euroconexión, el programa realizado desde Bruselas que te acerca a la realidad europea.
Llega el turno de nuestra compañera Laura Marcilla, que viene desde la Universidad de Almería. Buenos días, Laura.
Buenos días, Beatriz.
Y desde la Universidad Miguel Hernández tenemos a Alberto Losa. Buenas tardes, Alberto.
Buenas tardes.
Buenos días.
Muchas gracias, Beatriz. Continuamos con el programa. Como nos ha presentado, soy Alberto Losa, de la Universidad Miguel Hernández, y me acompaña Laura Marcilla, de la Universidad de Almería. Y estamos junto a María Teresa Jiménez Barbat, eurodiputada de Ciudadanos, partido que pertenece al grupo de la Alianza de Demócratas y Liberales por Europa. Bienvenida, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenida, señora Jiménez, usted es la vicepresidenta de la Delegación por las Relaciones con los Países del Magreb y la Unión del Magreb Árabe. Recientemente se publicó un informe sobre un tema tan preocupante como son los abusos infantiles. Y usted hablaba que, según este documento, los abusos impactan más en las niñas, pero parece que los niños son menos propensos a denunciar. Nos gustaría que nos dijese a qué cree que se deben estas circunstancias y qué se puede hacer, en su opinión, para remediarlo.
quiero aclarar que yo soy miembro del Comité de Cultura y Educación y soy vicepresidenta de la Delegación del Magreb y también formo parte de la Asamblea de la Unión por el Mediterráneo. O sea, que esto me permite trabajar mucho en áreas de educación y de cultura, precisamente en una zona que es, como sabéis, bastante conflictiva y que, bueno, que yo tengo, vamos, la ilusión, la esperanza de que muchos problemas se puedan solucionar a base de crear proyectos que tengan que ver con la cultura, que tengan que ver con la educación, que tengan que ver con la ciencia, porque yo soy una promotora muy convencida de los proyectos científicos que animan a los jóvenes a trabajar juntos. Digamos que estas tres funciones que yo tengo son muy positivas de cara precisamente a este área del Mediterráneo. Lo que me estabas diciendo de, bueno, supongo que yo soy una escritora bastante productiva y te refieres a algún artículo que publiqué sobre que quizá el hecho de ser niños, de las características un poco, digamos, masculinas, de callarse las cosas y tal, puede que haga que muchos niños denuncien menos que las niñas, Es verdad que bueno, desde luego defendemos y apoyamos que las niñas en todo el mundo estén a salvo y que no sufran abusos, pero también es muy importante hablar de que en muchos países también los niños son víctimas de todo esto, de esclavitud y de abusos sexuales. Incluso hay algunas zonas del planeta donde incluso más que las niñas.
Aunque no hay datos específicos de la zona del Magreb, según la Organización Mundial de la Salud, más de 90 millones de niñas en África sufren la mutilación genital femenina. Nos gustaría saber si este es un tema que preocupe desde la Unión Europea y si se hace algo, alguna propuesta para intentar solventarlo.
Sí, sí. Sobre el tema de la mutilación sexual se hace mucho y hemos tenido recientemente informes sobre esto y desde luego esto es una lacra terrible porque afecta no solamente pues, la salud de las niñas, sino también pues la posibilidad de que puedan tener una vida sexual plena cuando sean mayores. Desde luego este es un tema que además es, podría decir, un tema estrella, porque es muy evidente, muy aparatoso y muy triste que en muchos países pues esto condicione la vida de las niñas incluso a la hora de encontrar pareja, casarse dentro de su comunidad. Yo creo que se está haciendo muy buena tarea y desde luego en los países europeos que se detecte esto, este turismo a veces donde vuelven las niñas pues que han sufrido esta mutilación, pues se puede haber un fuerte control desde aquí para evitar eso, que es tan triste.
Como ha mencionado antes, usted es miembro también de la Comisión de Cultura y Educación.
Sí.
Y como hemos abordado estos temas relacionados con la igualdad y con la sexualidad, nos gustaría saber cuál es su punto de vista en torno a la educación sexual. Si cree que es necesario implantarla y si podría ser una posible solución a estos problemas que hemos mencionado.
Bueno, yo creo que todo lo que sea educación, informar a los niños, a los jóvenes, sobre cómo funciona su cuerpo, cómo pueden mejorar su salud, tanto en el sexo como en otros aspectos de la vida. Me parece que desde hace muchos años ya se viene incidiendo en esto y que las clases de educación sexual no son precisamente una novedad. Yo creo que esto es algo que se tiene que continuar de una forma natural y naturalmente esto seguro que favorece que algunas prácticas y algunos aspectos negativos que tienen que ver con la sexualidad, pues bueno, pues por lo menos de entrada puede haber una información disponible para evitarlo.
Si le parece, vamos a entrar un poco ya en cuestiones que va a tener más repercusión directa para la ciudadanía europea. En los próximos meses se publicará la propuesta de la Comisión para el marco financiero plurianual posterior a 2020. Nos gustaría saber desde Ciudadanos cómo creen que se debe abordar esta negociación y si tras el Brexit la posición de España se verá afectada en...
Bueno, ahora precisamente salgo de una reunión en el grupo donde se estaba hablando de esto. El dinero no es infinito, todos los países en Europa, pues hay una parte de la ciudadanía, o una gran parte de la ciudadanía, pues que también se queja de los atracos fiscales que sufren, tenemos que tener muy claro a qué dedicamos el dinero. Tenemos que explicar muy bien al ciudadano cuáles son las políticas que requieren esa inversión y por qué. Tenemos que evitar algunas inercias también, porque naturalmente en la Unión Europea pues también hay algunos programas que se llevan desde hace muchos años y que se tiene que revisar siempre la utilidad que han tenido, el impacto que han tenido, si este dinero que hemos aportado a esos proyectos pues ha tenido el resultado que se esperaba. Yo creo que la cuestión aquí está en la evaluación de lo que se ha hecho y la utilidad que eso ha tenido y si esos programas pues pueden seguir siendo financiados como hasta ahora. Porque hay necesidades nuevas, van apareciendo necesidades nuevas, necesitamos para ello más dinero y desde luego eso se tiene que explicar muy bien. Ahora habrá una campaña electoral dentro de un año más o menos y ese es uno de los aspectos que creo que el ciudadano nos va a preguntar más y se va a interesar más.
Precisamente sobre el tema de las elecciones del año próximo para el Parlamento Europeo, comparando con años anteriores, en 2009 y en 2014, apenas contaron con un 40% de participación en España. Esta vez la Eurocámara ha propuesto que la fecha de la votación sea entre el 23 y el 26 de mayo, por lo que probablemente coincidirá con las elecciones municipales. Nos gustaría que nos comentase si cree que esto puede afectar positivamente a la participación y qué otras medidas están barajando para fomentar el voto, especialmente entre los jóvenes.
Yo intento en lo posible animar a los jóvenes a votar, porque yo soy de las convencidas de que en el futuro nos espera algo que podríamos llamar los Estados Unidos de Europa. Yo creo que los jóvenes realmente están ya muy concienciados en esto. Yo creo que las elecciones europeas pueden motivar especialmente a los jóvenes. Tenemos generaciones de jóvenes, y hablo ya un poco en plural, que han utilizado el Interrail, que han formado parte de programas como Erasmus. El otro día recibí aquí a un grupo de estudiantes que venían de Valencia. Y estuvimos bromeando sobre que hubo una generación que llamábamos los niños de Ojino. Esto para vosotros os sonará marciano, se refiere a una técnica antirreproductiva que fallaba continuamente, pero hoy en día tenemos los niños Erasmus. Hay más de 1 millón de bebés que han nacido de parejas que se han creado por conocer a gente en esos desplazamientos Erasmus. Y me parece que los jóvenes son especialmente sensibles y conocen este futuro que les espera, donde pues puedan desplazarse, puedan estudiar en todos los lugares de Europa, donde sus títulos sean reconocidos en todos los lugares de Europa. En fin, yo creo que tenemos aquí un futuro muy bueno y yo creo que los políticos se tienen que centrar en animar a estos votantes jóvenes que no dejan de ser el futuro de Europa. Sí.
En las pasadas elecciones de 2014, Ciudadanos obtuvo 2 escaños y 500 000 de votos aproximadamente y fue la octava lista más votada. En este tiempo, para su partido, la situación ha cambiado y precisamente sobre los jóvenes, ¿no?, que parece que son, según las encuestas, uno de sus principales votantes del partido, nos gustaría saber cómo van a afrontar estos comicios con una situación que parece muy diferente.
Bueno, yo tengo que decir que yo no soy afiliada a Ciudadanos, aunque soy fundadora de Ciudadanos. En un momento determinado yo me fui al partido Rosa Díaz, UPyD, y llegamos aquí 4 diputados de UPyD y 2 de Ciudadanos. En aquella época ya discutíamos que hubiera 2 partidos tan similares en España y al final, pues digamos que el mercado electoral ya tomó su decisión. Naturalmente, ese tipo de votante es el votante también que va a recoger a Ciudadanos. Yo creo que las expectativas son muy buenas porque el crecimiento de Ciudadanos, tanto a nivel local como a nivel nacional, es espectacular y creo que eso se va a reflejar aquí en Europa. Por otro lado, pues también hay un movimiento europeo de los partidos liberales, que como sabéis, por ejemplo, pues en Francia, pero hay otros movimientos en otros países, que en este momento parece un momento bastante maduro para partidos que rompen un poco con los esquemas de izquierda y derecha y proponen cosas nuevas al electorado. Por ese motivo creo que sí, es fácil que sin lanzar campanas al vuelo, pero yo creo que vamos a tener Ciudadanos un buen resultado en las próximas elecciones.
Uh-huh. Muchísimas gracias, María Teresa Jiménez Barbat, eurodiputada por Ciudadanos. Ha sido un placer hablar con usted. Muchas gracias por su tiempo.
De nada, muchas gracias a vosotros. Y bueno, pues os animo a seguir con eso, que es muy interesante, muy importante que lo hagáis.
Gracias. Le agradecemos su participación en este programa especial Euroconexión. Y Alberto y yo nos despedimos para dar paso a nuestros compañeros.
¿Te interesa la política europea?
¿Quieres conocer un poco más a nuestros representantes en el Parlamento Europeo?
La Asociación de Radios Universitarias de España, ARU, te da la fórmula.
Euroconexión.
Un programa realizado desde Bruselas,
en el que los europarlamentarios sintonizan con las emisoras universitarias.
Con la colaboración de la Oficina de Información en España del Parlamento Europeo.
Continuamos Euroconexión. Contamos ahora con nuestra compañera Sandra Iscan, que viene de Radio Universidad de Salamanca.
Buenos
Hola,
días.
Sandra.
Buenos días.
Y desde Radio Universitat Autónoma de Barcelona viene Pol Corredoira.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estáis?
¿A quién nos traes? ¿Quién tenemos ahora por aquí?
Pues mira, tenemos a una persona que ha llegado al sprint casi, ha llegado aquello en los últimos minutos. Estamos con Miguel Urbán, que es eurodiputado del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea y la Izquierda Verde Nórdica y miembro, ojo que lo diga bien, de la Comisión de Asuntos Exteriores, de la Subcomisión para los Derechos Humanos, de la Delegación para las Relaciones de los Países del Magreb y de la Unión del Magreb Árabe y de la Delegación de la Asamblea de la Unión por el Mediterráneo. No está mal, ¿eh?
Te faltan dos cosas.
Me faltan dos cosas todavía. Hay muchas más de suplentes y todo esto.
No. Estoy de la Comisión de Economía.
¿También?
Sí, estoy en la Comisión de Economía y estoy en la Subcomisión también de Seguridad y Defensa.
Pero ya tienes tiempo para todo.
Bueno, aquí hay que decir una cosa. No hay ni supermujeres ni superhombres, hay buenos equipos. Nosotros tenemos mucha gente también que trabaja con nosotros, que está detrás de nosotros y que permite justamente que lleguemos a todas estas comisiones. Pero sí, yo tengo más comisiones de lo habitual.
Buenos días, señor Urbán. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, aprovechando la oportunidad de que estamos en el Parlamento Europeo, donde se toman decisiones muy importantes, nos gustaría saber qué le diría a la gente que ve el Parlamento Europeo como un órgano ajeno a ellos. ¿Y por qué crece este euroescepticismo?
Bueno, yo creo que estas dos preguntas se darían casi para dos programas diferentes, ¿no?
Sí, sí.
Objetivamente. Primero, creo que hay un problema de déficit democrático en el conjunto de las instituciones europeas que yo creo que el Parlamento Europeo expresa muy bien, ¿no? Ese déficit democrático. Donde ha habido una unión económica muy particular, con un sesgo neoliberal muy claro, en donde la unión política objetivamente no ha existido. Entonces, esto ha derivado en que el Parlamento sea un Parlamento que tiene muchas menos competencias de lo que puede tener un Parlamento nacional, ¿no? Pero a la vez es la única institución que es elegida de forma directa por los ciudadanos. Con lo cual, la única institución elegida directamente por los ciudadanos europeos es la que menos competencias tienen. De hecho, nosotros no tenemos competencias legislativas. Podemos proponer a la Comisión que legisle, pero al final es la Comisión, es el Consejo, los que toman las decisiones objetivamente importantes de la Unión Europea. E incluso organismos que ni siquiera son instituciones propiamente dichas de la europeas, como el Eurogrupo, toman las decisiones más importantes. Uh-huh. O el Banco Central Europeo, que rige la vida económica de Europa sin apenas ningún tipo de control ni fiscalización por parte del Parlamento y de los ciudadanos. Uh-huh. Pongo un ejemplo, De Guindos. De Guindos sí. Se le ha elegido como vicepresidente del Banco Central Europeo, uh-huh, rompiendo la lógica de independencia porque nunca se había cogido a un ministro en funciones como miembro de la institución del Banco Central Europeo sin antes pasar ni siquiera por un Banco Central Nacional. Eso nunca había pasado, pero no solo esto, sino que es que el Parlamento Europeo dijo que no era el mejor candidato. Dijo que había otros mejores candidatos. ¿Se tuvo en cuenta la propuesta del Parlamento Europeo? No. Pero es que el Parlamento Europeo ni siquiera tiene capacidad consultiva con el tema de Guindos a la hora de la elección. Entonces creo que todo está ligado en el sentido de que todo esto también genera una serie de disfunciones que a la ciudadanía le hace alejarse también, ¿no?, de las propias decisiones que se toman en Europa, porque no se sabe muy bien dónde se toman, cómo se toman. Y además, creo que las políticas de austeridad, desde la crisis hasta ahora, ha hecho que esa Europa de los derechos, esa Europa social, que sobre todo en nuestro país yo creo que era muy claro que anhelábamos, ¿no?, se ha esfumado. Y eso también ha generado cierto euroescepticismo, cierto rechazo por parte de la ciudadanía. Y en cierta medida esas políticas de austeridad también han sido una gasolina para la construcción de una xenofobia de raíz económica en el conjunto de Europa, muy peligrosa, que está aprovechando la extrema derecha y que también construye un euroescepticismo yo creo que peligroso.
Recientemente, Reino Unido, uno de los países pertenecientes a la Unión Europea, ha votado irse. ¿Hasta qué punto puede afectar esto al conjunto global y a España más concretamente?
Bueno, creo que el Brexit, la salida del Reino Unido, que hay que ver al final cómo va a quedar, ¿no? Ayer salieron las noticias justamente de Barnier y cómo Theresa May dijo que no iba a aceptar la propuesta en la Unión Europea, con lo cual todavía hay mucho partido para ver, ¿no?, cómo van a quedar las cosas. Pero yo creo que el Brexit es una llamada de atención muy clara, es una llamada de atención que es un botón de la crisis política que vive las instituciones europeas y de la que hablábamos justamente en el primer punto. Yo creo que el Brexit no ha gestado una crisis, sino ha sido la muestra de la crisis política que llevábamos. Entonces, ante eso hay dos opciones. O reformular el proyecto europeo, porque yo lo tengo que decir claramente. Yo soy profundamente europeísta, pero no creo en esta Unión Europea tal como está construida. O le damos una vuelta, o yo creo que hay un riesgo claro de que las asimetrías que ahora mismo se gestionan, sobre todo asimetrías sociales donde la desigualdad cada vez es más profunda dentro de los países de la Unión Europea, entre centro y periferia, si no se corrigen esas asimetrías en lo económico, en lo político y en lo social, tenemos un riesgo claro de que esa crisis que mostró el Brexit se profundice. Y yo creo que sería un buen momento para darle una vuelta a la Unión Europea y aprovechar para repensarnos.
Una última pregunta, sé que se tiene que ir, pero muy brevemente.
Me gustaría quedarme, ¿eh? O
sea, yo no, también, que se quedara, la verdad. En el primer mes,
hablo mucho. O sea,
no, en el primer mes de este año 2018, un total de 246 inmigrantes perdieron la vida en el mar Mediterráneo. ¿Piensas que la Unión Europea está haciendo todo lo posible para acabar con el drama de los refugiados?
Está haciendo todo lo posible para que aumente el drama de los refugiados. Y hay que decirlo claramente. Yo lo he dicho en el Pleno muchas veces. Nuestras políticas nos están manchando las manos de sangre. La construcción de la Europa fortaleza, las políticas migratorias de la Unión Europea y de sus Estados miembros, porque aquí no solo es la Unión Europea, son sus Estados miembros, porque además la competencia es de los Estados miembros y es compartida en algunos aspectos, está haciendo que convirtamos al Mediterráneo en una de las mayores fosas, por no decir la mayor fosa común del mundo. Los dramas, las muertes se podrían evitar con pasajes seguros, con pasajes seguros y con una política migratoria diferente a la que tenemos tanto en origen como en tránsito, como en acogida. Y yo creo que eso es fundamental entender que se está utilizando las muertes en el Mediterráneo como una forma disuasoria para que no vengan. Y eso es dramático, ¿eh?
Es muy dramático. Desgraciadamente no podemos seguir andando en este tema. Señor Urbán, gracias por estar con nosotros hoy en este programa especial de Euroconexión.
Ha sido un verdadero placer y cuando queráis, me tendréis.
Gracias, ¿vale? Por su tiempo. Nos vemos.
Chao.
Euroconexión.
Programa desde el Parlamento Europeo, donde los protagonistas
son los eurodiputados.
Ya estamos llegando al final de este programa de Euroconexión, pero no sin antes dar la bienvenida a María Lladró, de Universidad CEU, Cardenal Herrera. Buenos días, María.
Buenos días, Bea.
Y a Mario del Barrio, que viene desde la Universidad Europea del Atlántico. Hola, Mario.
Hola, Bea, ¿qué tal?
Y nos vienen a presentar a Paloma López. Escuchamos.
Bienvenida Paloma López Bermejo, muchas gracias por su tiempo.
Muchas gracias a vosotros, estoy encantada.
Actualmente, la señora López Bermejo es diputada del Parlamento Europeo en la lista de la Izquierda Plural, dentro de ella miembro de la Comisión de Industria, Investigación y Energía, además de formar parte de la Delegación para las Relaciones con los Países del MASREC.
Efectivamente, como comentaba María, dentro de sus ámbitos, el mercado laboral es una de sus prioridades, es una de sus principales responsabilidades. Está claro que ha cambiado el mercado laboral desde, no vamos a decir la primera revolución industrial, sí, pero en los últimos 50 años las nuevas tecnologías pues han cambiado este mercado. Aparte que tenemos unos índices de paro bastante altos y no hablemos de una crisis laboral que para algunos ha pasado y para otros no. Entonces te queríamos preguntar que hacia qué tipo de mercado avanzamos.
Todo apunta a que estamos en un proceso, no voy a decir que sea similar a la revolución industrial, pero sí estamos en un nuevo proceso que sí podríamos determinar como que va a ser una revolución. Y esto es lo que está vinculado a la digitalización, y esto es lo que está vinculado a las tecnologías, y realmente el nuevo concepto que podríamos decir del mercado o de cómo van a ser las relaciones en el mercado es la conectividad. La rapidez en la conexión, por tanto todo lo que está relacionado con la implementación del 5G, etcétera, pero sobre todo el ir a un comercio y a un consumo que va a estar muy personalizado. Por eso la conectividad va a ser muy urgente, porque tiene que haber una conexión entre lo que produces y lo que te demandan, que sea muy ágil y muy rápida a la hora de elaborar los productos. Entonces, es verdad que desde la Comisión de Industria, que es donde soy titular, estamos trabajando mucho todos estos elementos: digitalización, nuevas tecnologías, 5G, el paquete, todo este paquete de cambios es un paquete central en el que estamos desarrollando un trabajo muy intenso. Y eso va a determinar cuál es el futuro. Puede que nos encontremos que el futuro sea que tú en tu casa, con una impresora 3D, produzcas un tipo de material y te lo venga a recoger un dron o alguien que te manden con un falso autónomo, etcétera. Con lo cual, lo que es el marco de las relaciones laborales también va a cambiar mucho. De ahí se necesitarán, lógicamente, establecer nuevos criterios para poder articular que los trabajadores tengan
para
derechos.
Para que tengamos una transición lo más suave posible.
Efectivamente, ¿sí? Así es.
Bien, hablando de trabajo... Uno, el paro entre los jóvenes, el paro juvenil, está bastante alto, como ya sabemos. ¿Qué tipo de futuro piensa que tenemos nosotros los jóvenes en cuanto al trabajo?
Bueno, yo soy una persona optimista. No sé si esto es algo positivo o negativo, pero yo quiero ponerlo en estos términos. Es verdad que la situación del desempleo juvenil es tremenda. Pero creo que precisamente algunas de las políticas que está realizando la Unión Europea para paliar el paro juvenil están siendo positivas. Otra cosa es cómo luego lo aplican los estados, que ahí ya tenemos diferencias de criterios. Por ejemplo, el programa de garantía juvenil es un buen programa. Es un programa que además está dotado económicamente con una buena cantidad de recursos y además va destinado precisamente hacia aquellos jóvenes que tienen menos posibilidades laborales. Uh-huh. Hay un grupo de jóvenes, por decirlo de alguna forma, bien preparados, titulaciones superiores, un desarrollo de momento formativo que tendrá una traslación profesional también, con posibilidades de salir, Erasmus, conocer otras vías, que tienen una posibilidad de incorporación al trabajo alta. Ahí las tasas de desempleo son más bajas, las tasas de actividad son más altas, etcétera. Pero tenemos una parte de la población con menos estudios, abandono escolar, que trabajan, bueno, con un recorrido formativo menor, que efectivamente son los que tienen graves problemas luego para la incorporación.
Y es precisamente donde estamos poniendo, estáis allí poniendo los...
Y ahí es donde se está poniendo el programa, por ejemplo, de garantía juvenil. 6.000 millones de euros, ahora ha habido un incremento, y es un buen programa. El problema es que los países lo están implementando mal. España, por ejemplo, es uno de los países que lamentablemente el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea ha señalado para decirle que efectivamente la implementación que está haciendo este programa no es la adecuada.
Vale, perfecto. Es una pena porque se nos está acabando sí. ya el tiempo.
Bueno,
así que
no os agobies mucho porque aunque ha sonado el timbre, pero tenemos todavía un par de minutillos.
Vale, vamos a ir a lo importante, que es el Brexit y obviamente las elecciones.
Sí.
El Brexit es un tema obligatorio para todo eurodiputado. acuerdo. ¿Qué tipo de consecuencias cree usted que va a tener el hecho de que Reino Unido se vaya de la Unión Europea?
Malas, muy malas. Ya no solamente en lo económico, que eso tiene sus repercusiones y se está tratando, pero tiene sobre todo unas malas consecuencias en el cuarto pilar fundamental de la Unión Europea, que es la libertad de movimiento. Se van a cortar todo lo que es precisamente los derechos inherentes a esa libertad de movimiento. Es nuevamente restablecer fronteras, es restablecer visados, es restablecer, bueno, pues una serie de medidas que van a limitar todas las posibilidades de irte a trabajar o de venir a trabajar, ¿no? Limita las posibilidades de reagrupación familiar. Va a limitar mucho todo lo que es precisamente ese marco de relaciones. Yo quiero dejar al margen todo el tema, como os decía, de carácter económico, que tiene sus consecuencias. Pero el otro día que estuvimos reunidos precisamente con asociaciones de Reino Unido que están trabajando mucho las consecuencias para la población que tiene el Brexit, verdaderamente se nos pusieron los pelos de punta, ¿no? Porque nos explicaban que una cosa es lo que estamos negociando en el marco de la Unión Europea y otra cosa es la realidad que les afecta directamente a las personas, ¿no? Y estaban muy preocupados porque hay un montón de flecos, sobre todo del ámbito laboral, del ámbito de los derechos sociales, sanidad, educación, etcétera, y de los elementos de reagrupación familiar que no se están tratando y que son un auténtico problema, no solamente para la población del Reino Unido, sino para la población del resto de Europa o de terceros países que pretende, pero bueno, en este caso fundamentalmente de Europa, que pretende trabajar en Reino Unido. Estamos hablando de 5 millones de personas que están allí, pero estamos hablando también de un porcentaje de personas del Reino Unido o de fuera, por ejemplo en España cerca de 300.000 personas, que también se van a ver muy afectadas por estas políticas.
Y precisamente Reino Unido, que es una de las economías más brillantes a nivel mundial. Bueno, cambiando ya simplemente para finalizar de tema, vamos a las elecciones que son el año que viene, las elecciones al Parlamento Europeo. Pues nada, se nos han comentado que va a haber un bajo índice de participación, sobre todo desde el punto de vista juvenil, o sea, de nosotros los jóvenes. Imagino que no, pero ¿tenéis algunas medidas preparadas para intentar paliarlo?
Espero que no, pero yo creo que hay que redoblar esfuerzos. Hay que dar a conocer, mira, medidas como las que hacéis vosotros hoy, ¿no? De venir aquí a hablar con nosotros, de trasladar, pues aunque sea en un espacio de tiempo breve, pero trasladar cuál es la situación, dar a conocer en directo desde aquí, desde el Parlamento, el trabajo, esas son situaciones que son verdaderamente útiles para llamar al voto, para animar a la participación, ¿no? Pero nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo y nuestro trabajo es, lógicamente, duplicar los esfuerzos en el ámbito de la Unión Europea y que se nos vea que en el Parlamento Europeo realmente lo que hacemos es un trabajo útil.
Y que Bruselas está también
claro,
en Madrid.
Claro, sobre todo eso. Y no pensar que Bruselas es algo que está lejísimos y que las decisiones que se toman en Bruselas son de 4 tecnócratas o de 4 burócratas que no nos afectan. Lo que se decide aquí afecta en Madrid, en Cantabria, pero también afecta en Osuna, en Alcoy, digo por decir sitios, o sea que da igual. Entonces es muy importante que nosotros consigamos trasladar precisamente a toda la población y especialmente a los jóvenes la importancia que tiene el voto de las europeas porque va a determinar su futuro y eso por tanto tendremos que duplicar nuestros esfuerzos de comunicación y luego contar lógicamente también con un poco de apoyo de los medios, que aquí realmente tampoco os penséis que hacen mucho, lo tienen como una cosa subsidiaria, no principal.
Bueno, Paloma, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por habernos recibido, por haber hecho esta entrevista. Y nada, oye, mucha suerte en las próximas elecciones.
Pues muchas gracias a vosotros por venir, por dedicarnos también este espacio y bueno, pues animaros lógicamente a que votéis también. Así que
a usted.
Mirad bien las listas, que no os traten a tener un espíritu crítico, que es lo fundamental, y a partir de ahí votad, que eso es la parte fundamental. No toda la democracia, pero es una parte de la misma.
Bueno, con este mensaje nos quedamos.
Sí. Muchas gracias, a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
Y aquí termina Euroconexión, lleno de temas muy variados que nos han traído nuestros eurodiputados españoles. Les damos las gracias a ellos, a los europarlamentarios que hoy han dejado sus labores para venir aquí a estos estudios de radio del Parlamento Europeo. Y los estudiantes que nos hemos reunido en Bruselas, agradecemos a ARU por promover este tipo de iniciativas, a Carmen París e Isabel Baeza por el trabajo de producción. Y no nos olvidamos de mandar un saludo y un abrazo a todas las radios universitarias españolas de las que provenimos. Muchas gracias y buenos días.